Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a inclinar el rostro, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reunidos aquí como tu pueblo y entre nosotros algunos invitados, queremos agradecerte esta oportunidad maravillosa de estar en este lugar. Gracias por darnos este chance y este privilegio. Y pedimos, Señor, que seamos, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, dirigidos a darte la adoración que tú buscas y requieres. Ayúdanos a ser consecuente con lo que tú eres, Señor. Permítenos darte esta adoración en espíritu y en verdad. Usa tu palabra, Padre, para llegar a nuestra mente y nuestro corazón, y que estemos en una disposición de aprender de ti y de que seamos dirigidos por ti. Y permítenos, Señor de los cielos, ser fieles en cuanto a lo que tú demandas de nosotros. Gracias una vez más. Bendice a esta congregación, a todos nosotros aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya como dije antes, teníamos dos semanas, que habíamos dejado el Evangelio de Juan y nos habíamos enfocado en otros pasajes de la Escritura durante los tiempos de predicaciones los domingos, pero volvemos nuevamente a Juan, que es el Evangelio, el libro que nos ocupa durante este tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios. Y aquí nos encontramos en estos versos que hemos leído con la continuación del diálogo que Jesús ha entablado con la mujer samaritana. A partir desde ese versículo 7, cuando Jesús introduce la conversación diciendo: dame de beber, comenzó un intercambio de palabras, de ideas, de pensamientos entre Jesús y la mujer samaritana. Es necesario que nosotros observemos que no es una cátedra que Jesús está dando, como podría él darla. No es un discurso que él está pronunciando, como tenía la capacidad de hacerlo. En esta ocasión es un intercambio, es un diálogo donde Jesús habla y la mujer también habla, donde ella pregunta y él responde, donde ella plantea sus inquietudes y él da respuesta a esas inquietudes. En el versículo 9, los versículos 9, 11, 15, 17, 19 y 20, vemos a una mujer activa hablando con el maestro. Ella preguntando, inquieta por cuestiones que tienen que ver con la costumbre, con la tradición, con la religión. Y Jesús dispuesto a responder, a dar respuesta, a dar una razón a esas inquietudes que ella está presentando. Pero al mismo tiempo nosotros debemos ver también que Jesús rompe con los paradigmas, con las costumbres de ese ambiente o contexto en el que él vivía, donde un maestro como era él no debía hablar con una mujer, y mucho menos siendo él un rabino judío, intercambiar con una mujer samaritana. Y no debía hablar de estos temas que pertenecían a cierto rango dentro de la religión para compartirlo con una mujer que no era considerada como una judía pura. Pero Jesús rompió ese paradigma, esa costumbre. Jesús rompió con esto al hablar con esta mujer. No olvidemos que Jesús no es excluyente, porque este capítulo 4 precisamente viene después del capítulo 3, donde antes Jesús ha estado conversando con un hombre, y este un principal entre los judíos. Así que Jesús no hace exclusión ni distinción para hablar de los asuntos del reino de los cielos, con un maestro como Nicodemo, de la religión, reconocido en la religión judía, pero tampoco con una mujer desconocida de la ciudad de Siquén, en la región de Samaria. Adelantándonos un poco, luego vamos a ver a Jesús en el capítulo 5 hablando con un paralítico que había sido abandonado a su suerte durante 38 años y que no tenía ninguna esperanza de ser sano. Y más allá, en el capítulo 8, vamos a ver a Jesús hablando con una mujer que había sido traída ante él para ser juzgada como adúltera para su condena. Y Jesús también con ella habla e intercambia palabras con ella. Y eso nos muestra a Jesús como ese maestro que no excluye a persona alguna. ¿Qué vamos a hablar de exclusión si cada uno de nosotros es testimonio vivo de que Jesús es un Dios excluyente? Porque nosotros nada éramos, ningún mérito teníamos. Cada uno de nosotros era un candidato a la perdición eterna. Pero Jesús llegó a nuestra vida, nos habló y nos acogió. Y por eso somos parte de su pueblo. Alabado sea el Señor nuestro. Alabado sea nuestro Jesús. Ahora, mis amados, volviendo al texto, nos quedamos la última vez en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, cuando Jesús le promete a ella que si le conociera, ella iba a tener en su interior una fuente que saltara para vida eterna. Que el agua que él brinda es un agua diferente. Que el que bebe del agua que ella sacaba del pozo volvería a tener sed. Pero que el que bebía del agua que Jesús brinda no tendría sed jamás. Eso le interesó a la mujer samaritana. Y ella dijo que ella quería de esa agua. Pero Jesús, conociendo el interior de ella, dijo: ve y busca a tu marido y ven. Ahí tuvo que Jesús descubrir la interioridad del corazón de esta mujer. Cuando ella contestó: no tengo marido, Jesús le dice: has hablado con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí quedó la conversación la última vez que nosotros vimos este texto. La mujer, frente a esta revelación, versículo 19, dijo: me parece, Señor, que tú eres profeta. quiso cortar la conversación, igual como nosotros lo hacemos cuando somos descubiertos en nuestro interior, porque frente a Jesús no podemos esconder nada. Ella no pensó que Jesús supiera lo más íntimo que ella guardaba en su corazón. Igual que nosotros, a veces pensamos que es imposible que Dios descubra y sepa lo más escondido que tenemos. Pero mis amados, ¿saben algo? Jesús lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, Él sabe los caminos que caminamos, Él sabe cómo dormimos, Él sabe cómo nos levantamos. Jesús conoce todo de nosotros, aunque tratemos de ocultarlo. Frente a esta revelación, la mujer intenta evadir ese conocer de Jesús, de todas sus intimidades, y entonces plantea su inquietud en otro tema, pero siempre de una manera superficial, no con toda la profundidad que Jesús quiere que nosotros tratemos los temas que son relativos al reino de Cristo. Noten lo que dice la palabra en el versículo 20. La mujer dice en el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Notemos que el tema que la mujer trae frente a Jesús es un tema importante. Es el tema de la adoración. Es adoración. Hoy nosotros cantamos sobre adoración. Hoy nosotros hablamos sobre adoración. Hoy nosotros oramos sobre adoración. Para los seguidores de Cristo Jesús, el tema de la adoración es un tema importante. Y esta mujer trae frente a Jesús el tema de la adoración. Pero no perdamos de vista que ella no quiere hablar de adoración en sí. Ella simplemente le interesa saber ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? La pregunta no es si estamos dándote una adoración correcta y verdadera. La pregunta es, ¿dónde es que debemos adorar? Como dando por sentado que su adoración es aceptable. Como diciendo que ella y cualquier otro que estuviera adorando, está adorando bien. Solo que hay una disparidad en cuanto al lugar donde se debe ser brindada la adoración. Ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros adoramos aquí. Y noten las palabras de ella. Ella apela a su tradición más antigua. Es importante que notemos también que esta mujer ha estado utilizando ese mismo argumento desde muy temprano en la conversación. Cuando Jesús le dijo, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Lo vieron ahí? Versículo 9 del capítulo 4. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Noten que esta mujer en esta conversación muy temprano pone de relieve sus tradiciones y lo que ella creía en cuanto a sus tradiciones. Noten que ella pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es que para ella Jacob tenía un significado alto, sublime. Era el padre no solo de su descendencia, sino de su religión. Sus conocimientos, sus enseñanzas sobre la fe que ella tenía en Dios eran tradicionales y venían de sus padres. Otra vez, ahora aquí, en el verso 20, apela al mismo argumento. Ella dice: nuestros padres adoraron en este monte. Algo que a mí me llama la atención y quisiera también ponerlo frente a ustedes es eso de que hay tanta gente que se está acercando a Jesús no porque aceptan a Jesús tal cual Él es, sino porque han heredado como tradición o como religión su fe. Están adorando al Dios de sus padres. Están siguiendo al Jesús que conoció su abuelo, su abuela. Están en este camino de la fe porque sus antepasados también caminaron en ese camino de fe. Visitan la iglesia porque desde pequeños sus padres le llevaron a la iglesia y le mostraron que los domingos hay que ir a la iglesia. Igual que la mujer samaritana, su mentalidad es una mentalidad tradicional. Es la tradición la que los empuja, la que los arroja en la búsqueda y la profesión de fe que tienen. Nuestros padres adoraron en este monte. Versículo 20. Mis hermanos y hermana, ella estaba hablando del monte Gerizim. Allí había establecido para los samaritanos el centro y lugar de adoración. Y este lugar le hacía competencia a el templo que estaba en Jerusalén. Y la mujer otra vez, al plantear esto, está sacando otra vez el problema que había entre judíos y samaritanos. Jesús le contesta: ustedes están adorando lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esto? Yo quiero primero enfocar por qué Jesús dijo que la salvación viene de los judíos y luego ver aquello que Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo la salvación viene de los judíos? Recuerden que lo que ella está planteando es: ¿dónde es que se debe adorar? ¿Aquí en Gerizim o en Jerusalén? Bueno, lo que Jesús le dice es que Dios había elegido de la tribu de Judá para que de él saliera el Salvador. De hecho, Jesús era judío. Él era descendiente de la tribu de Judá, de la familia de David. Porque Dios había elegido que no faltaría rey en el trono de la familia de David. Y todo el Antiguo Testamento estaba lleno del testimonio del mismo Dios cuando había establecido eso. De hecho, en cuanto a la adoración, cuando nosotros leemos el segundo libro de Crónicas en el capítulo 7, vemos allí la dedicación del templo que Dios mismo ordenó a Salomón construir en Jerusalén. Y cuando Salomón construyó el templo que lo dedicó, Dios mismo habló acerca de ese templo. Cuando leemos segundo libro de Crónicas capítulo 7, a partir del versículo 11 y hasta el versículo 17, nos damos cuenta que Dios habló diciendo que su nombre estaría perpetuamente en aquel lugar y que toda oración que se hiciera en aquel lugar sería escuchada por él, y que si los judíos fueran esparcidos por cualquier parte del mundo y oraren y clamaren a Dios con la mira hacia Jerusalén, Dios pondría atención a ellos, Ahora, ¿quién eligió Jerusalén como centro de adoración para Dios? ¿Fueron los judíos? ¿Fue David? ¿Fue Salomón? No, fue el mismo Dios. A eso entonces Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Sin embargo, el lugar que establecieron los samaritanos o donde adoraban los samaritanos fue establecido por celos. La Biblia dice en el libro primero de Reyes que cuando Jeroboam se quedó con las 10 tribus del norte, porque Roboán, el hijo de Salomón, que había heredado el trono de Judá, había pecado. Entonces, él por celo, para no perder la gente, porque si la gente iba a Jerusalén en las fiestas solemnes para presentar su adoración a Dios, él dijo, el corazón de la gente se va a quedar con su rey y me van a dejar. Y entonces estableció en los lugares altos, él estableció lugares para que la gente adorara y no tuviera que irse a Jerusalén a adorar. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ahora, mis amados, ¿qué es adorar lo que no se conoce? ¿Qué es adorar sin conocer, sin saber? Es probable, mis amados, y este tema es importante que lo hablemos, porque alguno de nosotros puede estar adorando sin saber a quién adoramos. Lamentablemente, mucha gente en el día de hoy y en el pasado ha brindado adoración sin saber a quién le está dando adoración. Es necesario decir que adorar significa inclinarse. Adorar significa dar honor. Es reconocer a alguien como Dios, como Señor. Alguien o a algo. De hecho, los idólatras son idólatras porque adoran, pero adoran a un Dios que no es Dios. No siempre que adoramos estamos dando una adoración correcta. No siempre que adoramos estamos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo. A veces la gente adora sin saber. Y la gente adora perdido en su mente y en su corazón. Hay dos ejemplos en la Biblia de adoración en desconocimiento. En el mismo libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Una de ellas es adoración en desconocimiento y representaba idolatría, confusión. Y la otra es adoración en desconocimiento y simplemente significaba ignorancia. Hechos capítulo 8. Ustedes han conocido la historia de Felipe y su encuentro con el eunuco. La Biblia dice en Hechos capítulo 8. Vayamos allá. Versículo 27 al 31. Comencemos desde el 26. Dice la palabra de Dios, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué vino a Jerusalén? Para adorar, dice la palabra de Dios. Y este volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Bueno, yo paro aquí para recordaros que la Biblia dice que este hombre, que era un funcionario extranjero, había venido desde muy lejos para adorar en Jerusalén, para adorar a Dios. Y mientras él iba de regreso, estaba leyendo en las Escrituras. Este hombre, que era un funcionario, también tenía un privilegio de tener las Escrituras en su poder. Dice la palabra que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Más adelante nos vamos a dar cuenta que era lo relativo a el capítulo 53 sobre el siervo sufriente que estaba leyendo. Y este hombre, que era un adorador tan comprometido, que había dejado su tierra muy lejos y había descendido para adorar. Sin embargo, esta pregunta que Felipe hace en el versículo 30 es interesante, es importante, porque es la que va a revelar frente a nosotros que hay gente entre nosotros que puede estar llevando su adoración al Dios verdadero, que puede tener en su poder el libro santo, pero que puede estar dando una adoración en desconocimiento a Dios. Cuando leemos el versículo 31, dice la palabra que a la respuesta de la pregunta hecha por Felipe, él dijo: ¿y cómo podré? ¿Recuerdan la pregunta que hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre, aunque tenía un compromiso firme en su adoración y estaba tributando su adoración al Dios verdadero, tal era su compromiso que había venido desde muy lejos para adorar, pero no conocía al Dios que estaba adorando. No lo conocía. Yo me atrevo a hacer la pregunta también que hizo Felipe, y no tienes que contestarme, pero solo reflexiona para ti. ¿Tú conoces al Dios al que adoras? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Dios? Si al salir de este lugar alguien te parara por la calle y te dijera: tengo una pregunta importante, de tu respuesta depende mi vida o mi muerte, ¿quién es Dios? ¿Cuál sería tu respuesta para él? ¿Sabes quién es Dios? En el mismo libro de Hechos, capítulo 17, aparece otro grupo de personas que estaban tributando adoración en desconocimiento. Hechos, capítulo 17. A partir del versículo 16, dice la palabra de Dios: mientras Pablo, estoy en Hechos 17, versículo 16, dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a el Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Noten que Pablo le dice en este versículo 23: he pasado por la ciudad y he visto los religiosos que son ustedes, porque pasando por ahí he visto que han levantado un altar. ¿Y a quién le levantaron un altar? Al Dios no conocido. Y Pablo dice que ellos, aunque habían levantado un altar a un Dios que ellos no conocían, ¿qué dice Pablo que ellos hacían? Le adoraban. Claro, estamos viendo que es una adoración que es idólatra. Es una adoración que no es correcta. Aunque el eunuco también estaba adorando a un Dios que él no conocía, lo hacía por el desconocimiento. Pero esto lo hacían por confusión, por idólatra. A mis amados hermanos, Jesús le dijo a la mujer de Samaria: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Y ya hemos visto estos ejemplos de gente que han estado tributando adoración sin saber, sin conocer al Dios a quien adoraban. Lo más lastimoso de todo esto es que no se trata simplemente de gente en el pasado, que a pesar de que hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios al alcance de las manos, en diversas versiones, en todos los idiomas casi más conocidos del mundo, con diseños totalmente amenos, aún la tenemos en versiones digitales, en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las computadoras. Tenemos programas de radio que solamente leen la palabra de Dios día tras día. Tenemos aparatos electrónicos que vienen cargados con un programa simple de lectura de la palabra de Dios. Pero a pesar de todo el alcance que tenemos del libro santo y sagrado, hoy en día hay tanta gente que está adorando a un Dios que todavía no conoce. Es una verdadera lástima. Jesús, en los versículos 21 al 24, va a dar algunas cosas que nosotros debemos apuntar. En primer lugar, Jesús va a hablar acerca de que no se trata del lugar, sino de a quién le damos nuestra adoración. Recuerden que ella preguntó, nosotros decimos que es aquí, no preguntó, perdón, presentó su inquietud. Nosotros decimos que es aquí, ustedes dicen que es allá en Jerusalén. ¿Dónde es? A esta inquietud Jesús va a presentar su argumento primero, claro, conciso, diciendo no se trata del lugar, lo importante no es el lugar donde adoras, lo importante es a quién adoras. Segundo lugar, Jesús va a hablarle acerca de esos adoradores que el Padre está interesado en que le adore. Dice la palabra de Dios, también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. También Jesús va a hablar acerca de la necesidad de tributar una adoración correcta. Todo esto Jesús lo va a presentar en base a esa inquietud de la mujer samaritana. Y nosotros hacemos bien en entender, en poner atención, para que de nuestra mente, de nuestro corazón, primero salga de que no se trata de un lugar, se trata del ser a quien nosotros le damos nuestra adoración, en primer lugar. Y lo segundo, lo importante que es la adoración correcta, que el mismo Padre está interesado, está buscando adoradores que adoren correctamente. Y lo tercero también, bien importante, que Jesús revela una gran necesidad de que se tribute a Dios una adoración correcta. Mujer, dice el versículo 21, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Recordemos que la mujer está enfocada en el lugar, el versículo 20. Jesús la trae a la comprensión de quién es el único y verdadero Padre. Ella había hablado de su padre Jacob. Ella había hablado de los padres de que en el pasado adoraron. Jesús le dice, ni Jacob ni los padres que adoraron en el pasado. Hay un solo padre al que tenemos que poner atención. No es el de la parroquia de su barrio. El padre que hay que ponerle atención es el Padre Celestial. A ese padre es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón. No se trata de cómo me enseñó mi mamá, mi papá, que hay que estar en la iglesia, que hay que estar en el templo, que hay que ir a la iglesia. Lo que hay que poner atención es a la manera en que Dios, el Padre Celestial, quiere que nosotros pongamos o estemos delante de su presencia. Dios, el Padre, le había dicho a los antiguos, como parte del decálogo, algo que ellos no podían perder de vista, en Éxodo capítulo 20 y versículo 3. Dios había dicho en Éxodo 20, 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este mandamiento debía tomar vigencia en la mente de los habitantes de Samaria, de los habitantes de Judea, pero también de los habitantes de esta tierra en la que estamos. Porque muchas veces el perder de vista lo que Dios dijo aquí nos está llevando a dar una adoración incorrecta. Dios dice, no te harás imagen. No te inclinarás. Hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros sacamos la mirada, la atención del Dios verdadero para depositarla en objetos animados o inanimados a quienes nosotros le damos el lugar de Dios en nuestra adoración. Muchas veces nosotros estamos adorando templos, estamos adorando personas, estamos adorando situaciones diversas porque quitamos la mirada de Dios. Dios dice, no inclines tu corazón ante nada de esto. No solamente son idólatras los que se inclinan ante una imagen en una catedral. Muchas veces entre nosotros tenemos idólatras profesantes de una fe en Cristo, pero que idolatran su trabajo. Idolatran su casa, idolatran su carro, idolatran a un hijo, idolatran a su esposo, su esposa, y se inclinan delante de esas personas y de esas cosas por encima de la adoración que tienen que darle a Dios. Mis amados hermanos, no es mi ánimo en esta noche ofenderte, pero si te ofendes, no importa. No es mi intención dañarte con mis palabras. Pero si de alguna manera te sientes ofendido, para mí no es importante. Lo importante es dejar frente a ti la verdad que Dios expone en su palabra. Aunque eso requiera delante de ti ser antipático. Mi trabajo no es ser simpático. Dios no me llamó para ser un payaso que provoque risas y alegría. Dios me llamó para exponer su palabra, aunque cause ronchas en el corazón de los oyentes. Jesús tuvo que recordar estas palabras cuando Satanás, en el contexto de la tentación en Mateo capítulo 4 y versículo y también en el capítulo 4 de Lucas, le lleva y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: yo te voy a dar todo esto si tan solo te postras y me adoras. Jesús le dijo: Satanás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Y tan solo a Él, oiga hermano, hermana, tan solo a Él, únicamente a Él servirás. En Apocalipsis, allá a la altura del capítulo 19, luego de que un ángel le mostrara a Juan todas las verdades del futuro que vendrían, dice la palabra que Juan quiso postrarse a los pies del ángel para adorarle. Juan, el apóstol Juan, él mismo da su testimonio. Quedó tan deslumbrado, tan maravillado ante el mensaje del ángel, que quiso postrarse para adorar. Dije el capítulo 19, es capítulo 22, versículos 8 y 9. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: no lo hagas, adora a Dios. Aún los ángeles entienden, aunque son criaturas superiores a nosotros, pero ellos entienden que el único que debe ser adorado por todos nosotros es Dios el Padre, el único al que debemos adorar. No se trata del lugar. Créeme, la hora viene, le dijo el Señor Jesús, que ni en este lugar ni en Jerusalén adorarán al Padre. Debo avanzar y quiero que vea conmigo los versículos 22 y 23. Los adoradores que el Padre busca. Dice el versículo 22, ustedes adoran los que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Primero quiero concentrarme en estas palabras hermosas de Jesús diciendo: también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Es que habla acerca de esa diligencia que está haciendo el Padre. El Padre no está pasivo, Él está activo en la búsqueda de adoradores que le adoren de verdad. Hay un interés en el corazón y la mente de Dios el Padre buscando verdaderos adoradores. Y al conocer esto, mis amados hermanos, yo le he dicho a Dios: Señor, yo quiero ser un adorador de eso que tú buscas. Yo quiero ser un adorador de eso que tú encuentres. Y que tú lo tomes y me pongas a adorarte. Y que mi adoración te agrade a ti. Aclarando, mucha gente está confundida con el término adoración porque piensan que adoración es cantar en un culto de la iglesia. Es probable que parte del adorar sea cantar, pero adorar no es cantar, adorar es entregarse, es inclinarse, es reconocer la grandeza de Dios, es servirle, es entregarse a Él por completo. La palabra adoración tiene la implicación de inclinarse y reconocer como un ser superior que merece honor y gloria por encima de nosotros. Y es probable que hagamos eso mientras cantamos, pero también debemos hacer eso mientras barremos el piso del templo. Y también hay que hacer eso mientras enseñamos en una clase. También hay que hacer eso mientras estamos cuidando a los niños en un espacio especial. Tenemos que hacer eso cuando estamos arrodillados, orando y hablando con el Padre. Tenemos que reconocer que Él es grandioso y que Él es merecedor de gloria, de honra, de alabanza, de una entrega total de parte de nosotros. Eso es adorar a Dios. Y Jesús ha dicho: el Padre está buscando adoradores. Eso me hace acordar un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de los profetas, que dice la palabra de Dios, que Dios miró hacia la tierra y Dios buscaba un hombre que se parara en la brecha y que hiciera vallado y que intercediera. Y dice la palabra que no lo halló. Qué doloroso. Aquí no dice que no lo halló. Jesús simplemente dice que Dios está buscando, el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Yo debo terminar definiendo qué es una adoración en espíritu y en verdad. Esa necesidad de esa adoración correcta. La adoración correcta es esa que se hace en espíritu y en verdad. Jesús dijo: Dios es espíritu. Él está definiendo la persona, la esencia, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben conocer eso, que Dios es espíritu. Dios no es un ser que podemos engañar. Dios no es un ser que del cual nos podemos escapar. Nos podemos esconder. Dios no es un ser a quien nosotros podemos hacerle mueca y entonces que él se sienta como tranquilo con la mueca que le estamos haciendo. No. Dios es espíritu. Si usted quiere saber quién es Dios, pregúntele a Jonás. Jonás, ¿qué lograste hacer cuando te querías escapar de Dios? Y él te va a decir la fórmula para escaparte de Dios. Ninguna. No hay ninguna. Dios es espíritu. Ahora, ese Dios que es espíritu está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es una adoración en espíritu? En primer lugar, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Dios llamó al pueblo de Israel a entregarse a Él. Deuteronomio capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 4, oye Israel, Jehová tu Dios es Dios único. Y a continuación dice, y amarás al Señor tu Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿con toda qué? Con toda tu alma, y dice, y con toda tu fuerza. Bueno, esa es una adoración en el espíritu. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios le dio al pueblo de Israel la manera de adoración que él requería. Una adoración que debía ser una entrega completa. La palabra amor, mis amados, lejos de ser ese mariposeo en el estómago, como lo han definido. La palabra amor en la Biblia tiene que ver con el esfuerzo sacrificial que se hace por el otro. Y cuando Dios dice que tú tienes que amarlo a Él con todo tu corazón, Dios está diciendo que tú tienes que entregarte para Él con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es un mandamiento duro, pero es el mandamiento bíblico. Porque Jesús rescató nuevamente en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no, eso no es el Antiguo Testamento, ya hay otra forma. Bueno, vamos a Mateo capítulo 22 para que veamos. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, hablando acerca del primero y más importante mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? ¿Ustedes notan un cambio ahí? ¿Notan un cambio? ¿Cuál es el cambio? Bueno, es que en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio decía con toda tu fuerza. Y ahora Jesús dice con toda tu mente. Es que mi Dios es más sabio que todo. En la antigüedad, lo que más valía era la capacidad de la fuerza. Todo era en base a la fuerza. Y ahora es en base a la mente. Hoy tenemos gente que está moviendo mercancías en toneladas y toneladas desde su casa, sentada frente a un computador. ¿O no? Sí, pero también es que la adoración en el Espíritu significa que adoremos al Señor con todo lo que somos. La adoración que Dios busca es la adoración en el Espíritu, que encierra todo el ser inmaterial de nosotros, cubre nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Debemos adorar al Señor con todo lo que somos. Tus emociones deben adorar al Señor. Tus pensamientos deben adorar al Señor. Lo que tú eres en esencia, debes entregarlo con toda tu voluntad al Señor. Es la adoración en el Espíritu. Pero la adoración no solo debe quedarse en el Espíritu, la adoración debe ser también en verdad. ¿Y qué es adorar al Señor en verdad? Bueno, eso tiene que ver con la adoración que damos al Señor, conociendo al Señor. Tenemos que darle la adoración al Señor con todo lo que somos, pero esa adoración debe dársele al Señor con todo lo que Él es. Me encanta uno de los salmos, para mí, hermoso, es el Salmo 100. A veces cuando estoy solo canto el Salmo 100 con todas sus estrofas. Y el Salmo 100 comienza llamando al pueblo a cantar, a alabar a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y oveja de su prado. Yo no sé si usted ve eso ahí, pero aquí el Salmo dice que para cantarle al Señor una canción que Él acepte, que Él se agrade con ella, yo tengo que tener un conocimiento de quién es Dios. Hay mucha gente que está adorando a un Dios que no conoce. Hay mucha gente que está tributando adoración a un Dios que es desconocido para ella. Y piensan que esa adoración es aceptable. La Biblia dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cierto, hay mucha gente que está adorando en el espíritu sin verdad. Y esa es una adoración emocional, efímera. Mientras estamos emocionados, adoramos. Pero una vez que la emoción se va también nuestra adoración. Note que la Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu, ciertamente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con nuestra mente. Pero también una adoración que tenga el equilibrio del conocimiento en verdad. Que conozcamos el carácter de Dios. No podemos dar una adoración a Dios simplemente con el conocimiento, porque eso se convierte en legalismo frío. Pero Dios quiere que nosotros le adoremos con nuestras emociones, pero también con nuestro conocimiento. Que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Alabando al Señor con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que dar una adoración con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestra mente. Pero tenemos que dar una adoración con nuestro conocimiento acerca de Dios, el Dios que adoramos. Hace un momento cantábamos, Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, Rey. Él es ese Rey. ¿Hasta qué punto tú le conoces? ¿Hasta qué punto tú le estás adorando a Dios en espíritu y en verdad? Mientras más conocemos de Dios a través de la Escritura, más sustanciosa es nuestra adoración cuando la tributamos. Mis amados, Dios quiere que nos rindamos. No se trata del lugar. La samaritana fue muy simple al preguntar, ¿es aquí o en Jerusalén? Jesús le hace saber, no se trata del lugar, ni de aquí ni de Jerusalén. ¿De qué se trata? Del Dios al que adoramos. Se trata de conocer a Dios para saber qué le agrada. Se trata de conocer a Dios para entender qué le agrada a Dios y hacer todo lo que le agrada. Esa es la verdadera adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta para ti esta noche. ¿Está dispuesto a ser uno de esos adoradores que Dios busca? O tal vez, mi pregunta debe ser para ti, ¿ya eres uno de esos adoradores que Dios buscaba? Pero no me contestes a mí, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si eres un tipo de adorador, así como Dios busca, dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias por buscarme y por hacerme un adorador tuyo. Y si no lo eres, pídele al Señor que te ayude a ser ese adorador que le adore en espíritu y en verdad. Que entregues todo tu ser, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos. Ponlo a disposición del Señor para ser ese adorador en espíritu. Y pon tu mente y tu corazón a inquirir en la palabra de Dios para conocerle a Dios, para darle una adoración correcta a Él. Ora al Señor.